Bienvenidos a Shonen Games.
Yo soy Shonen Ki.
Y yo, Ale.
En este nuevo formato de podcast escucharás
anécdotas,
chistes,
cuentos sin sentido,
opiniones,
ruiditos de bebé
y un montón de historias sobre videojuegos.
Hoy voy a hablarte de la primera vez que jugué arcade.
Ok, cuéntame.
Okay, vamos a ir a un recuerdo muy lejano de mi infancia, año 1989. Tenía 4 añitos.
¡Wow! ¡Oh!
Y aquí el protagonista.
¡Shonen Ki bebé!
Aquí el protagonista es mi hermano. ¿Sí?
Ok, tu hermano, el que no te compró la PlayStation,
bueno, pero,
que dijo que espérate un momentico y todavía estamos esperando la PlayStation.
Bueno, pero aquí es el héroe.
Si ok, aquí es el héroe.
Sí, el bicho agarró y me llevó, mi papá tenía un carro, un Granada color blanco.
Okay.
Automático, me acuerdo.
Y me encanta, un Granada blanco automático.
Claro. Y fuimos a un parque de estas atracciones que se llamaba Bimbolandia.
Ok, yo amaba Bimbolandia.
Bueno, en Bimbolandia...
es como el Disney.
Claro, el Disney de los niños, que el domingo está en la villa y que mira, yo acá estoy en Bimbolandia.
Es
que
el Disney de los niños, ¿de dónde quedaba? ¿En Katia?
No, vale, en Katia, eso quedaba por como, la bandera.
Exacto, el Disney de la bandera.
Claro, son ruidos de bebé.
Ruidito bebé.
Bueno, entonces llegamos llegamos al lugar y él me dice, coño, vamos a que te montes en tus aparaticos, en tu mariquera, en tu vaina clara que da vuelta, el carrusel, lo que sea que haya.
Claro,
y
había, era fantástico.
Y había un lugar que estaba cerca de la bailarina, okay, que, okay, que era el último coso que estaba a mano derecha,
okay,
que era como una especie de caseta y adentro había un montón de maquinitas.
Okay. ¿Qué?
Y ese carajo me llevó y me dijo, ven para que juegues esto conmigo. Entonces yo agarró y me acuerdo que me sentó en una, que era como de Atari, o sea, literal, una palanca con un botón, y era un helicóptero que rescataba gente. Se veía como el culo, pero llamaba el juego, porque el juego tú ibas, o sea, tú mueves el helicóptero, aterrizabas, la gente se montaba en el helicóptero, tú le disparabas unos tanques y llevabas una base de vuelta, ¿no? Y era como, mierda, qué arrecho este pedo de que estoy manejando esto.
¿Y si podías hacerlo?
Bueno, claro, me estás explicando y yo más o menos lo hacía. O sea, yo igual había jugado en televisión en la casa, pero nunca había visto una máquina como esta.
Claro.
¿Okay? Entonces, claro, de bolas, ya me dejó marcado porque es como que, wow, la máquina. Aparte, en esa época era muy divertido porque tú pagabas como por 10 minutos de máquina.
Ah, ¿no era con ficha?
No, porque era como una Atari dentro de un cajón de madera. Entonces te ponían la vaina,
wow,
tú jugabas con la palanca, te ponías la palanca negra con un botón blanco a este lado,
uh-huh,
jugabas un rato y de repente, ¡pum!, se apagaba. O sea, perdieras, ganaras, la vaina se apagaba igual. Era una cagada. Pero yo lo valoraba un montón.
Okay.
Entonces, claro, veo esa vaina, veo ese juego, posiblemente vi otros juegos, no me acuerdo, estaba muy pequeño, pero ese me quedó en el registro mental de, así como cuando íbamos allá, pues, escuchábamos Scorpions y Queen y todo eso. Bueno,
exacto.
Ver ese helicóptero dando vueltas con los muñequitos me marcó mi vida.
Me encanta.
Ok, entonces, bueno, nada, listo, o sea, llega a eso, lo y cada vez que iba con mi papá, porque mi papá me llevaba, dice, vamos a la máquina, y siempre buscaba el mismo juego del helicóptero con los muñequitos, y yo los rescataba y tal, y me metí un mojón en la cabeza. Eso fue horrible, pero yo amaba todo lo que implicaba, aparte poder jugar un videojuego en un lugar que era un parque de diversiones.
¿Entiendes? Pero en esa época habían arcades.
Claro, habían arcades, pero no era tan común. O sea, la movida de arcades empezó a llegar quizás un par de años más tarde, que empezaron a haber salas en todos lados. O capaz ya habían salas en esa época, pero yo era muy pequeño y tampoco lo veía.
Bueno, ¿entiendes? Puede ser.
O sea, no, yo veía era lo que tenía de mi acceso, que era el parque de diversiones. Ya pasan un par de años más, me acuerdo que estaba mi hermano con una novia, no me acuerdo cuál. Y bueno, por no meterme en pedo con esto.
Todo mal. Ok, ya tenía 6 años.
Tenía como 5 o 6 años. Ya me iban a comprar Nintendo. O sea, ya porque ya antes jugaba con el televisión de él, después jugaba con mi Nintendo, con el Nintendo base.
Ok.
Sí, fue como el año 91 por allí. Y me lleva a un lugar en Sabana Grande y tienen el arcade de Terminator 2. Ok, que es un arcade enorme que tiene unas metralletas. Y tú te agarras con la metralleta y le cagas a tiro a la pantalla y la vaina suena, tiembla y todo. Que básicamente es lo que ven allá atrás ahorita en el fondo en reproducción, ¿no?
¡Terminator!
Entonces me acuerdo que el chico agarró y me puso unos lentes negros que tenía.
¡No!
Me cargó porque la máquina es demasiado alta. O sea, una máquina para una persona, un chamo de, no sé, 13, 14 años.
Ajá.
Se me cargó y me explicó, bueno, aquí agarras la vaina, aquí le disparas y aquí lanzas las bombas. Y esto, ¡ah, sí, mueran todos! En una locura frenética.
¡Me encanta!
Maravillosa.
Además, te puse los lentes.
Claro, porque la época... No, fue un poco más tarde porque Terminator 2 es el 92. Yo casi entre el 92 y el 93. Okay, tenía como 7, 8 años.
Ok.
Pero igual, ya estaba en el POD.
Igual, claro.
Me montó mis lentes y mi vaina negro y agarro mi metralleta y mato a todo el mundo.
Soy Arnold Schwarzenegger. Cuidado.
Exactamente. Bien, entonces... En base a toda esta situación, ya yo sabía, de hecho había visto en el Centro Comercial de Palo Verde, que lo mencioné en muchos episodios, que estaba el piso 1 con las maquinitas, que yo tenía un especial respeto, porque era una zona bastante turbia.
Sí, claro, maneras. Era bastante underground, ahí así como...
Pero yo igual cuando de repente, ya con mi papá obviamente, no estaba
solo.
Es que
el piso, perdón, el piso 1, el centro comercial de Palo Verde es como un sistema...
Claro, es raro.
...distinto. Es más, te puedo decir que cada piso del centro comercial de Palo Verde tenía su propio como hábitat.
Es verdad, es verdad. Y es arrecho porque... Yo lo recuerdo.
Su propia energía.
Es cierto, y lo naturalizo. O sea, para mí el piso 1 era como el piso prohibido, ¿entiendes?
Sí, total.
O sea, todo era turbio.
Era como más peligroso.
Era más peligroso, era más oscuro. Habían como más pasillos, más vaina. Habían como locales más
escondidas. Y es que estaba la guacamaya, pero tenía una sensación de turbia rara.
Perdón, la guacamaya, para los que no saben, un restaurante que quedaba en el centro comercial.
Que
vendían pizza.
Pizzas increíbles, la vegetariana.
que seguramente aún existe, pero ajá. Pero digamos, era como la referencia más importante del centro comercial en ese momento. Bueno, entonces, claro, yo más que una vez me acerqué, obviamente veía, pero era gente muy grande, era gente con un aspecto que yo decía, mierda, yo aquí no voy a salir vivo. y obviamente también había como un impacto importante, ya era una época de Mortal Kombat 1, o sea, ya ven artes mucho más potentes, mucho más fuertes, con gráficos, con audio, que me impresionaban, me intimidaban realmente, ¿no? Entonces, un par de veces llegué con mi primo o con alguien más grande y jugaba, y llegué a jugar allí en el piso 1, pero sí. Jugaba maquinitas como la que te dije antes. Que tú pagabas tantos bolívares y jugabas unos minutos y después te la pagaban.
Ok.
O sea, nunca llegué a meterme con las máquinas grandes.
De fichitas.
Porque me cagaban. Era la verdad como mierda. Esto es como otro peo, ¿no? Bueno, cuando cumplo 11 años, ya tengo 11 años más o menos, y mi hermana mayor, la que me llevó, la que me puso en curso de internet, la que
Martica.
Me... Martica, que me compraba toda vaina y me consentía de manera absurda, se casa. ¿Ok?
Marta, how dare you?
Sí, hola, se casa.
¿Cómo te atreves?
Se casa y es muy cómico porque, de bueno, yo vivía pegostado, o sea, parecía más su hijo que su hermano, ¿entiendes? Entonces, bueno, listo, se casó y se va a la casa y bueno, hasta aquí nos vimos, ¿no?
Y yo, bueno, cabe destacar que fue un novio aprobado por ti.
Sí, es cierto, tú... yo probé los novios.
Exacto, sí. Una vez le dijiste que no querías, que no te gustaba uno y lo dejó, ¿no fue?
Sí, marico, todo mal que le den ese poder a un niño, weón. O sea, no tiene sentido, ¿qué coño les está pasando por la cabeza? Y era yo tenía que eso, como 8 años, que no, si no me gustaba, lo listo, toda la mierda. Y es como, marico,
que lo siento, mi hermano no te aprueba.
Y que no te aprueba, claro.
Me encanta.
Bueno, y el que fue esposo de mi hermana en ese momento fue el que me conquistó llevándome.
Claro, él dijo, nada.
Juegos de computadora. Me llevó el gorila.
Él dijo, aquí está la clave, conquistar al niño.
Claro,
y listo.
Me llevó el Quick Basic con gorilas y con el de la culebrita. Y yo, mierda, qué racho. Bueno. En esa época ya se casa. Y mi hermano me pregunta por qué, pero él siente que yo estaba melancólico. Yo estaba normal, ¿cómo listo? Se casó, ya, yo tengo 11 años, pues soy grande. Pero él sintió, no sé por qué mierda, que yo estaba melancólico por la vaina.
Ok.
Y me dijo, vente conmigo. Y me acuerdo que eran como las 11 de la noche.
Wow.
O sea, era tarde, porque estábamos en la boda, en el peo, ya sabía que estaba como acabando ya la vaina, ¿no?
O sea, no fue una boda hasta las 5 de la mañana.
No, sí, duró un montón. Mi papá estaba todo peo, y vaina, y fue un peo, y vaina, así, me
pongo.
Fue muy divertido.
Qué divertido. Yo nunca he visto a tu papá borracho, así que eso tengo que haber sido que sí, la única vez.
No, es un peo porque se pone a llorar y tal, y se pone todo emocional, y verga, hijo, te quiero y tal. Y yo, sí, papá, mira. Bueno, el punto es que antes de irnos a la boda, mi hermano me saca a mí de la boda, porque la boda quedaba, creo que en Chacao, en una sala de fiesta, en un lugar por allí. Y me lleva a Yamín Family Center de Altamira, que yo no conocía.
¡Oh, Dios!
Sí, claro, para mí es como, marico, son como las 11 de la noche y que estamos en un lugar que hasta ahora está abierto y está hasta el culo de máquinas por todos lados.
¡Qué belleza!
¿Okay? Mi hermano siempre fue muy fanático de Star Wars, y obviamente ese amor por Star Wars me lo heredó a mí también. Y me dijo, te voy a llevar porque hay una máquina de Star Wars que es un simulador arrechísimo que tiene vaina.
Y tú, nada, me voy a montar.
Claro, porque a él le llama mucho la atención todo el aparataje que un simulador requería. O sea, si es un simulador de avión o lo que sea, todo el montón de cosas que ven alrededor, sonidos, movimientos, vaina, le llama mucho la atención. Se me dice, vamos que te montas. Se te montas en una vaina, que es una nave, que era enorme, me acuerdo, tiene una pantalla en el medio, es una X-Wing, ¿me entiendes?
¡No!
Los gráficos no son los más arrochos del mundo.
Es decir, me voy a montar en una X-Wing.
Claro, los gráficos no son los más arrochos del mundo. Pero estás montado en una nave y la vaina se mueve y tú disparas y me suena aquí un láser, me suena aquí una vaina y me tiembla cuando me pegan.
Wow.
Y tal. Era muy arrecho y estaba así como, mierda, quiero más, ¿entiendes? Entonces me monté en un simulador de carros también, que la vaina se mueve para todos lados. Jugué Killer Instinct por primera vez allí. Me acuerdo que agarré a TJ Combo, me dieron una pela en 2 segundos porque no sé jugar esa vaina. Y allí fue así como, coño, como este lugar es mágico. Y ahí fue el día que lo conocí, ¿entiendes? O sea, es como que este lugar tiene tantas cosas.
El día que se casó tu hermana.
El día que se casó mi hermana, sí.
Wow.
Y es como que este lugar tiene tantas cosas. Yo desconozco, si hay gente más un poco más vieja que yo que me lo diga, si ya ese lugar, antes de los 90, ya tenía ese centro completo de máquinas y de cosas. No lo sé. Pero yo sabes que fue en el año 94, 95. Estaba en la mentira, 95, no tenía 10, 9, 10 años, 94, 95, sí. Ya estaban un montón de máquinas montadas y era importante, era un piso entero de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo me tripé mi vaina y disfruté de mi cosa y ya quedó como este es el lugar más mágico que hay en Caracas para jugar maquinitas, ¿no?
Obviamente.
Obviamente.
Ya, adiós Bimbolandia, o claro, ya Bim claro, Family Center.
Claro, ya Bimbolandia es como que chévere la gente de la bandera, todo bonito.
Sí, pero ya, ya dejó de ser el Disney porque lo claro. Viste y dices, no se parece tanto. No,
aparte, obviamente mis intereses cambiaron, ¿entiendes? O sea, obviamente ya cuando eres más grande estás como con otro pedo en otra onda.
Oh, okay. Ruido de bebé.
Mucho ruido de bebé. Mi papá tenía familia en Suátegui, en Barcelona. Y cada tanto íbamos a pasar tiempo allá. Y luego una vez fuimos y estaban inaugurando un centro comercial que se llama Plaza Mayor.
Ok.
Que era como la vaina más vergataria que tenía el lugar en ese entonces, ¿no? Y fui con él y con mi primo y entramos en un centro de maquinitas que era una vaina gigante, descomunal. Que me acuerdo incluso que tenían el tema este de los tiquecitos. ¿Te acuerdas?
Sí, claro, que te ganas tickets por puntos.
Claro, la apuesta infantil, ¿no? Exacto. La ludopatía para niños.
Obvio,
claro.
obvio.
O sea, me acuerdo que tenían una Nintendo 64 con Mario y la niña costaba no sé cuántos miles de millones de puntos, que era ridículo lo que valía en función a la cantidad de tickets.
A los tiquecitos, ¿no? Exacto. Y era tan grande como Jamie Family Center.
Era mucho más grande. Era enorme. Y tenía un montón de máquinas, un montón de vainas. Y ahí pasé así como con el papá, listo, vinimos a este pedo. Y vinimos a gastar, a derrochar, ¿no?
Exacto, papá. Claro, o sea, ya me calé 200 horas
De viaje.
De viaje.
Y llegamos a este lugar mágico.
Ya, te gasté 200 horas de verdad.
Sí, mi papá era muy lento. Pero Caracas, Barcelona, 3 horas y media. Caracas, Barcelona con mi papá, 8 horas.
Es demasiado divertido.
No, es horrible, es retraumante el viaje tan largo.
Es demasiado divertido, cuéntales eso. Cuéntales.
Lo que pasa es que... mi papá maneja muy lento, muy lento, porque es muy precavido en realidad, ¿no? Eso es un peo como que yo prefiero llegar vivo y llegar, ¿no? Y yo soy una persona muy ansiosa y muy desesperada, entonces como, coño, yo quería ir del punto A al punto B sin hacer ningún tipo de paradas. Y mis padres querían hacer todas las paradas humanamente posibles que hubiesen en el camino. Y dice que vamos a comer arepa con chicharrón, coño, que la arepa con cochino, no quiero hasta... Ok, la arepa con cochino. Que hay que pararnos a rezar en el Cristo de José, coño, no quiero que... Ok, que el Cristo de José. Que hay que pararnos a comprar casa de coño. Entonces, claro, de bola, salíamos de Caracas a las 10 de la mañana, llegamos allá a las 8 de la noche, ¿entiendes?
Además, todo esto con un fondo musical de claro, tu papá silbando.
Silbando, claro, sí, mi papá silba muy bien.
Porque es más lento, silbando, sí. Tomándose el tiempo, por eso es que está tan bien, está...
Es verdad.
Porque él no corre.
Exactamente.
Él no corre literalmente en su vida, se toma su tiempo
es
para
verdad,
todo.
Es verdad, es verdad. Bueno, entonces salgo de este tema increíble de Plaza Mayor, de esas salas y el enorme arqueo donde jugué no me acuerdo ni cuántos juegos en esa noche, que fue brutal y con la cabeza así, ¿no? Y entonces en Palo Verde, al poco tiempo, colocan una sala de maquinitas en el piso 2. Y el piso 2 era mi territorio, era mi zona, porque a mí me mantenía la tienda.
Por supuesto, es lo que dijimos. El primer piso era underground, era turbio. El segundo piso, a mí el segundo piso no me gustaba tanto.
No, pero yo crecí en el segundo piso.
Pero exacto, tú creciste en el segundo piso. Yo era del piso 3, yo era más del piso 3.
Claro, tú eras más de la magia de Tony el video.
Exacto, bueno, yo era más de ese piso, de la heladería.
La heladería está en el piso 2, por cierto.
Ah, sí.
La Crema Paraíso, sí.
Ah, entonces ¿qué había en el piso 3 que me gustaba?
No sé, la lonchería.
No sé. Pero el piso 3 tenía mejor energía que el 2.
Lo que pasa es que el piso 3 tenía los superhéroes, que era una juguetería fancy que vendía por juguetes caros.
Ah, viste, eso era.
Y tenía Tony que vendía los videojuegos. Entonces, claro, había como más caché en el piso 3.
Sí, ¿entiendes? Sí, había una mejor vibra. El piso 2 también tenía buena vibra, pero el 3 era mejor. Claro. Y el 4, cuidado.
El 4 también era raro. Era raro. El 4
era
raro.
El 4 era muy raro.
Sí. Y el 5, aún más raro. Pero no importa.
El 5 nunca lo conocí.
Claro que sí, las minitiendas que están arriba.
¿Ese no es el
4? No, el 4 donde estaba la panadería, donde estaba el carro.
¡Ay, donde están los chinos!
¿Dónde están los chinos?
¡Uy,
los
no! Ese también es tipo 1. Sí. Tipo el 1.
Bueno.
El 5 es el que da miedo.
El 5 es el que da miedo. Entonces, nada, montan esta nueva sala de arcades y es como, mierda, me vuela la cabeza porque ahora tengo una sala de arcades en el piso 2, que es mi piso, que yo conozco, y tengo una cantidad de máquinas importantes. Y ahí entonces ya jugaba Mortal Kombat 2, jugaba Mortal Kombat 3, jugaba... juegos de Neo Geo como Warriors 2 Jet, jugaba Samurai Shodown, o sea, tenía muchos juegos y muchas máquinas. Y pasé, digamos, ya tenía allí como 12 años, 13 años, y pasaba ya un tiempo importante yendo a jugar en la sala. Con el paso del tiempo conocí otros lugares maravillosos, como por ejemplo la cascada en San Antonio, donde jugué Mortal Kombat 3 por primera vez, y fue así como que wow, qué de ping y tal. Y a través del tiempo, obviamente, iba jugando con las consolas y cada tanto que podía me acercaba a un lugar que tuviese arcades.
Okay.
Pero un momento que fue el momento quizás más mágico fue que cuando tomamos como norma ir al menos 2 o 3 veces para la semana al Gaming Family Center.
¿Quién es?
Orlando, Diego y yo.
¡Oh! Aquí entran
claro,
nuevos personajes.
Aquí entran los personajes, que son mis panas toda la vida, pero como gente grande. O sea, nosotros solos, con nuestro dinero. Que básicamente lo que
con nuestro dinero.
Claro, que nos cagan las meriendas. O sea, te dan la merienda del colegio, okay, y tú okay, con la merienda y tal.
¿Comías menos para ahorrar o dices que habían aumentado en la cantina,
no,
como la otra vez?
Yo me administraba más o menos como podía. De repente, coño, papá, lo martillaban pelo ahí, entonces sacaba el ticket de metro del colegio, entonces qué tal, me iba para allá y me iba
okay, 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 okay.
Pero tampoco llevamos mucha plata, ¿no? Y teníamos una norma importantísima. Había que salir antes de las 4:30 de allá. Porque a las 5:30 empezaba Dragon Ball Z.
¿Qué?
Tenía que llegar a grabar,
o sea,
Dragon Ball
era
Z.
Era juiciosa la cosa.
Claro, o sea, es como que no podía raspar los exámenes y todo, pero Dragon Ball hay que grabarlo, ¿entiendes?
Por supuesto.
El VHS listo para grabar el episodio del día. Entonces era como una máxima, ¿no? Entonces, claro, ahí ya cambió la cosa porque empezamos a ir y ya empezamos a jugar máquinas muy específicas, que lo he mencionado en otros episodios, como la de Samurai Shodown 4, que fue una máquina que jugamos hasta el cansancio, simuladores de motos, de carro y vaina. Y hay un cuento muy divertido con la mesa de hockey de aire.
Ajá.
Que jugábamos, claro, porque como teníamos poca plata, uno de los juegos que más duraba era ese. Entonces agarraba y nos poníamos a darnos coñazo como que no había un mañana, teníamos todos sudados, con los ojos prensados, y una vez casi partimos una vitrina del lugar.
¿Qué?
Claro, porque Orlando me lanza la vaina a matar y yo hago un desvío increíblemente, pero por una agilidad absurda, así, ¡pum!, hacia un lado, y se le volan del disco y se estalló contra una vitrina de.
¡No!
Que tenía los premios de los tiquecitos, pero no la partió. Pero casi nos botan.
Claro.
Pero fue un accidente, coño. O sea, estamos jugando ahí una
no,
gente.
No, sí, seguro. Si están matándose, obviamente les van a
botar. No, una gente grande que quiere demostrar pues su testosterona en el peo allí, que es lo que más puede, pum, 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 pum. Y
no, están locos.
Sí. Y bueno, y la última vez que fui al sitio, o sea, la última vez que estuve en el Yamin fue en el año 2003 y fue contigo, que no te dejas perder una mierda porque tú no te acuerdas ni qué comiste ayer.
Yo sí. Voy a decir que sí me acuerdo.
Bueno, fue como una especie de. Obviamente ya éramos novios y fuimos como una especie de salida de grupo.
Okay,
estaba Orlando, okay, estaba Diego, había otra gente que nos acompañó ese día.
Okay.
Y jugamos pool en el lugar, que había mesa de pool. Jugamos hockey de mesa, jugamos los Simpsons en la arcade y jugamos también una bicicleta que tú pedaleabas y te mamabas todo y era como una competencia.
¿Y yo me monté?
Claro, jugamos todo.
No, yo no me monté.
Y eso fue así como 2003, 2004. Esa fue
no
la última
acuerdo,
que yo fui.
Pero es impresionante que yo no me puedo. O sea,
lo que pasa es
que no me acuerdo.
Mi cabeza registra muchas cosas que capaz no son como que los momentos más importantes de la vida, pero quedan ahí los registros como permanentes, como con ciertas especificaciones interesantes para contar. ¿Entiendes? Por eso es que me acuerdo que jugamos y tú no te acuerdas que comiste ayer, básicamente.
Exacto. ¿Por qué? Porque no tomo agua.
No tomas agua.
Tomen agua. Háganme caso.
Yo tomo quejo de agua. Bien, y lamentablemente esta historia cierra quizás un poco triste porque al final el Yamin desaparece.
Ah.
Obviamente pasa.
Ponen un principito en la parte de abajo.
Claro, ahora lo convirtieron en un centro comercial fancy.
Bueno,
o sea,
ahora no sé qué será.
No, lo es. Es un Yamin, no sé qué, Vaina Center. Uh-huh. Y son tiendas de ropa cara, un café caro, vainas de diseñador. O sea, todo el edificio lo cambiaron como un centro fancy de gente con plata que va para allá a mariquear.
No importa, en sus cimientos está.
Lo está.
La energía de todos los gamers.
Lo está, porque aparte era brutal ir allá cuando eras chamo porque tenías en el último piso los arcades, pero abajo tenías todas las películas en VHS, en DVD, y tenías juegos originales de toda vaina. Super Nintendo, PlayStation.
Estoy teniendo un
todo.
Flashback, que me acuerdo que esa era la época también de las. Ay, ¿cómo que se llaman estas cosas?
No tengo ni idea de qué me estás hablando.
Los lugares donde había muchas computadoras.
Del cyber, claro.
De los cyber.
Los cyber estaban en el Yamin en una parte del edificio y en otra parte estaba lleno de arcades. Y cuando fuimos, estaba esa división ya establecida. Acuérdate que también era un tema, cuando los cyber salen, era mucho más barato para una persona con una computadora y darte múltiples accesos a través de una hora que estás pagando, y era más barato para el que lo consumía pagar por horas y estar allí todo el día jugando. ¿Entiendes?
Claro, entonces, que por fichas.
Claro, las fichas eran más rentables, pero la máquina era mucho más cara y mucho más complicada de mantener. En cambio, la computadora no. ¿Entiendes? O sea, podías joder un teclado y un mouse, pero el equipo seguía intacto. O sea, no se jodía la computadora como tal.
Claro.
Y bueno, después que desapareció el tema de los cyber, que todo el mundo tuvo internet en su casa y computadoras y bla, y se acabó la paja del cyber. Obviamente Yamin dijo, ¿saben qué? Ya nadie quiere VHS, nadie quiere DVD, nadie compra juegos originales. Nadie
claro, porque también ellos eran un pseudo blockbuster.
Claro, ellos eran un blockbuster venezolano.
Exacto.
Ellos eran una vaina de películas que importaban cosas arrechísimas y tenían vainas espectaculares. Yo amaba ese sitio. Y bueno, evidentemente ya lo que hacían y vendían no era comercial para nadie, así que
Obvio. Cerró. O sea que al final la llegada del internet y las cosas online mataron a los arcades de alguna
manera.
Por
supuesto, claro, claro.
¿Qué opinas de eso?
Es como un tema natural que eso ocurra. O sea, al final del día, siento que tú vas al sitio porque te estás entreteniendo con algo. Y quizás lo que yo más extraño, añoro y rescato de esa época es ir a un sitio. O sea, si yo ahorita quiero una película, entro en Netflix y tengo 14 millones de películas. Está de pinga tener las opciones, ¿entiendes? Pero a mí me gustaba el plan de, coño, hoy es viernes, vamos a ver una película. O sea, te montas en el metro, te montas en el carro y vas al lugar, recorres los pasillos, leas las cajas. Dices, coño, será buena, será mala, tal. Comprar unas cotufas de microondas, te compras unas pizzas y te ibas a tu casa, ¿entiendes? Y el domingo, a última hora, porque eras un irresponsable de pupú, te ibas con tu película y la lanzabas en el buzón de la tienda, ¿entiendes? Yo hice eso con mi hermano y era un tripeo hacer eso. O sea, era muy de pinga ir al sitio y toda la experiencia para ver una película. Quizás la valorabas más. O sea, quizás el tener menos opciones te hacía por menos enfocarte en algo por, como que no importa qué tan bueno o malo sea, ya fui, ya la alquilé y ahí se la venamos a ver qué tal. ¿Entiendes? De repente, coño, qué cagada de película. O te alquilabas dos más y capaz una de ellas estaba buena, ¿entiendes? Hoy por hoy es mucho más cómodo, es mucho más rápido el streaming, pero como tienes tantas opciones, es muy fácil no darle importancia al peso que tiene lo que estás viendo. O sea, es como complicado conectar emocionalmente con eso de alguna manera.
Ok,
aquí,
claro.
Aquí yo estoy como...
Porque no te mueves.
Exacto.
Al sitio, no hay un esfuerzo, ¿será?
Y no hay un plan para eso. El tema del arcade era eso, era un plan. Tenemos que ir a una hora, tengo que llevar el dinero, qué vamos a jugar, qué vamos a hacer. Cuando estamos allá es cuántas opciones tengo.
Claro,
y
no
qué
puedo
tiempo
jugar
tengo.
Todo, tengo que jugar algunas
claro,
cosas.
Claro,
y lo valoras más.
Y en qué soy bueno también, porque evidentemente mientras más tiempo estuviera jugando, menos plata gastaba, ¿entiendes?
Claro.
Y de repente se juntaba la gente viendo, no sé, la gente jugando Mortal Kombat o Street Fighter. Había gente que era muy buena y tenías un séquito atrás de gente viéndote jugar y tú dándole como que no iba un mañana, ¿entiendes? Y la gente se emocionaba viendo las partidas. Y eso está allí porque la gente está metida, se siente el calor de la gente.
¿Y alguna vez te pasó?
Gente.
¿Tú que eres tan bueno en Mortal Kombat así jugando con Kitana matando todo el mundo y quieres vamos a verlo?
No, que yo era muy carajito. O sea, cuando yo iba a jugar, había por chamos grandes. O sea, yo tenía, no sé, 11, 12, tenían 20 y tantos. Y eran unos juegos todos, ¿entiendes? Y de repente me ponía como a darles medio pela, pero qué bueno, no lo lograba. O sea, yo era bueno en mi casa, jugando con mi Super Nintendo y con mi computadora.
Okay. ¿Y alguna vez pasaste algún juego de arcade con algún amigo? ¿Con Diego Orlando?
No. O sea, sí llegué a ganar juegos arcade años más tarde, pero con emuladores y vaina. O sea, pero a pura ficha.
A pura ficha sí,
no.
Como un hombre.
No, era demasiada plata. O sea, los juegos están hechos para que gastes mucha plata, ¿entiendes? Y la cantidad de fichas que yo gastaba son ridículas. No, nunca tuve la oportunidad de decir, ok, ahora voy a ganar esta vaina. Yo era más
pero
un
pez. ¿Alguna vez estuviste a punto de amasaste un montón?
No,
o sea,
no.
Algo así como que ese día, bueno, yo dije,
no.
Voy a ir a pasar este juego.
A ver, los beat'em up, tipo los Simpsons, Tortugas Ninja, Final Fight, sí, avanzas un montón, ¿entiendes? Juegas más tiempo y está bueno. Pero quizás a mí me atrapaba más el tema de la experiencia de lo que estoy jugando y cómo lo estoy jugando, por encima incluso del hecho de si soy bueno o no. ¿Entiendes?
Okay.
O sea, estás en un lugar que estás descubriendo una cantidad de máquinas que suenan todas a la vez.
Claro.
Porque todo está encendido al mismo tiempo. Y lo arrecho es cuando te sientas en la máquina, tus sentidos bloquean lo que está alrededor y se enfocan nada más en la que tienes enfrente, ¿entiendes?
Es así.
Y es como que, ok, este es mi peor. No sé qué pasa a aquel lado, pero yo en este lado estoy enfocado y centrado en lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer, ¿entiendes? Y en qué estoy jugando o disfrutando. Me pasó en estos días que vino Diego, jugamos en Dreamcast Guilty Gear, que es un juego de pelea.
Ok.
Y tenía años, que no fue un juego de pelea, que estoy así como sudando, que se me acalambra esta vaina, que estoy que mierda. Y grité del control, ¿entiendes? O sea, son cosas que quizás hoy por hoy las generaciones más nuevas lo valoran a través del tema online. Con el tema online estás en tu casa, en la comodidad, en el peo y conectas con más gente inclusive, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que valida de alguna manera lo que estás haciendo. Pero no lo cambio con lo que era en ese momento. O sea, quizás era menos masivo.
Ok.
Pero quizás había una conexión más emocional con lo que estabas haciendo. Aquí me pongo a filosofar un poco, pero sí, lo era.
Me encanta que esas epifanías que tiene con los juegos.
Pero es que es verdad, o sea, al final es tonto.
Las valoro un montón.
Es tonto que se piense así, de hecho. Ok.
Jueguito de bebé.
Es tonto que se piense así porque muchas veces se tiende como a menospreciar o a simplemente invalidar algo porque es un videojuego, porque es para niños, porque es un momento, porque no creciste, porque no haces cosas adultos. Pero la gente que nunca creció con eso y que nunca jugó no lo entiende, ¿entiendes?
Claro.
O sea, hay una conexión emocional. con todo, con un juego, con la música, con un personaje,
con la historia.
Con la historia, porque hay un tema de inmersión, por lo menos en mi generación pasaba, que no pasó en ninguna, donde comenzamos a descubrir cosas que no existían con los videojuegos.
Claro.
¿Entiendes? Las generaciones más nuevas lo entienden mejor o lo viven más naturalmente porque forman parte ya de este proceso. Pero la mía, cuando arrancó, fue el boom, digamos, lo que
claro,
te
capturó todo. Descubrir.
Y es descubrir todo, incluso evolutivamente. O sea, es arrancar con un Mega Man que es así, en 8 bits, y terminar con una mierda en 3D archísima, ¿entiendes?
Por
supuesto. Que tú dices, ok, yo crecí con este peo. Y cuando yo vuelvo al pasado y agarro un juego que tiene 20 años y me siento, la música del juego, el gameplay del juego, lo que estoy jugando, me lleva exactamente al mismo momento. Es una máquina del tiempo. ¿Entiendes?
Me encanta.
Y entonces en ese punto tú, bueno, te abres al amor absoluto del juego. Y después de esta epifanía romántica de los videojuegos...
La amé.
Me encanta, que no está ionizada. Ya, bueno, ya me encerró y con él cerró mi último recurso, mi último lugar para ir a ver. Y cada vez que veo un lugar, que de hecho nosotros somos Uruguay, que vive un centro, me dan ganas de entrar. O sea, veo la como, coño, quiero ir allá, agarrar una máquina y jugar. A ver, yo tengo esta máquina acá en la casa y tengo un montón de juegos allí que puedo
claro,
jugar.
Claro, pero no es lo mismo.
Pero no es lo mismo. O sea, esto es como cuando vienen mis amigos a la casa, cuando hacemos reuniones, le aprendemos y jugamos. Pero ir al sitio y estar en el sitio con la gente que sabe lo que estás haciendo, lo que estás viendo, lo que estás jugando, es completamente distinto.
Por supuesto.
Lamentablemente ya son menos lugares que tienen ya...
La última vez que máquinas. Jugamos igual jugamos la de Jurassic Park.
Claro, que la jugamos con las niñas, que ya es un centro que está hecho para niños exclusivamente. Tienen un arcade de Jurassic Park, que además es un carro disparando, que está simpático. Pero igual no es lo mismo, ¿entiendes?
Porque
es como,
¿ah, no?
No, porque al final es como un parque para niños, ¿entiendes?
Bueno, yo entiendo que es un parque para niños, pero esa máquina no es para niños.
No, la máquina es brutal y la disfrutamos y yo juego con May. Y la pasamos buenísimo y lo ganamos luego, de hecho, me acuerdo. Pero no, obviamente no es lo que te digo. O sea, no es este peo, este vapor de gente, esta energía... Puber, prepuber y postpuber, weón. Hay un pedo de gritos y sangre y muerte en píxeles, ¿entiendes?
Me encanta.
Es muy arrecho. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado un montón. Lo disfrutamos un montón. Ya saben que todos los lunes, 9 de la noche Argentina, 8 Venezuela, estamos con estos episodios. Y vamos a tratar de hacer lo mismo los viernes con los en vivos en YouTube.
¡No se los pierdan!
Así que por favor, vean lo que está muy divertido. Hicimos la semana pasada el de Zelda. Tears of the Kingdom y fue espectacular, hicimos un sorteo, vienen más sorteos, vienen más cosas, así que síganos en las redes, vayan al Instagram, se suscriban a su mamá, a su abuela, los etiquetan a todos, vayan al canal, activen la campanita, hagan toda la tarea que tienen que hacer, porque la idea es que el programa siga creciendo, y la comunidad también, y la única manera de hacerlo es con ustedes, así que por favor, apóyennos y denos su amor y sus likes y sus cositas. Todos los episodios de Shonen Games son editados por... ¡Tira!
Los Cactus.
Síganos y denle amor que su contenido es brutal.
@catosmix.
Y esto fue Amor, Amor Publicitario.
Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Nos vemos. Bye bye.
Chao.
Y recuerden hacerle caso a May.
Escuchen Shonen Games. Y suscríbanse al canal de YouTube.